Hola, Amparo.
¿Qué tal? Soy Amparo, ¿eh? Aunque no lo parezca.
¿Cómo estás? Madre mía.
Pues mira, los contrastes de... No, nunca ha sido mi punto débil la garganta, pero este año yo creo que son cambios más fuertes que otros años.
Y... A mí me afecta mucho la garganta los cambios de temperatura.
A mí otros años no, pero este desde luego, ahí estoy, como de Manolo.
Estás hecho una pena.
Bueno, poco a poco.
Pero estás.
Estoy, eso es lo importante.
Oye, ¿qué te ha pasado esta semana?
Bueno, pues algo que tampoco me había pasado nunca, y es que me han robado la comida en el autobús.
Es increíble.
¿Cómo lo oyes?
Es increíble.
Así que el que se ha llevado mi mochilita, no sé si es que pensaba que dentro iba a encontrar algo de mucho valor, pero se ha llevado un tupper con...
Ah, ni termo tan siquiera, que lástima.
No,
solo
tupper. Nada, un tupper con un revuelto de espinacas y atún con tomate.
Uf, pues tampoco era un festín,
Tampoco era un festín.
Porque no son épocas de darnos festín, claro.
Así que, y nada, iba con mis hijas que se quedaron las dos ahí, pero mamá, ¿y se han llevado tu comida? Y digo, bueno, pues ya improvisaremos.
Oye, a lo mejor le hacía falta.
A lo mejor le hacía falta, ¿eh?
Bueno, pues...
¿Me queda ese consuelo?
Eso, piensa que has hecho una buena obra. Vamos a hablar de comida, por cierto.
Ah, pues mira qué bien.
Dale.
Empieza a hablar en familia. Edición de verano.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, qué maravilla estar en familia, hablando en familia, porque lo que te voy a traer es que tiene mucho que ver con la familia. Mira, Juan Yorca es chef, lleva más de 20 años dedicados a la cocina, pero también a la alimentación y a la nutrición, que por cierto no siempre han ido de la mano. Pero Juan, además de chef multiplataforma, porque está en todas las redes sociales habidas y por haber, tiene un compromiso con la cocina kilómetro cero. Es decir, esa cocina que... solamente se puede conseguir con productos de temporada y de proximidad. Pero lo que nos ha gustado del perfil de Juan es que está tan comprometido que está al frente de la primera cocina 100% natural en un colegio de Valencia. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Hablar en Familia. Tenía muchas ganas de saludarte.
No, el placer es mío, el placer es mío.
Eres autor y por eso también estás aquí de uno de esos libros que, bueno, hay que recomendar porque no es un libro de recetas, es mucho más. Se llama En Boca de Todos, editado por Vergara. Y la verdad que el perfil, yo lo he hecho así como muy rápido, ¿no? En cuatro líneas, como aquel que dice, pero tu perfil es muy curioso porque cuando empiezas a ver que nutrición y cocina y alimentación van de la mano, porque no siempre ha sido así, ¿verdad?
No, ya, o sea, eso fue hace ya unos años ya, pero no, yo me alimentaba muy mal, bueno, mal, me alimentaba como gran parte de la población y más siendo cocinero que la comida no la cuidas mucho, aunque inviertes mucho tiempo en cocinar, luego en tu parte no la cuidas mucho.
O sea, que tú no te cuidabas nada.
No, que va, si es que comer en los restaurantes, al final comes con los juntos en los empleados, uh-huh. Y es lo que menos importancia le das al día, es la comida es lo más fácil, rápido que puedes hacer. Y no se cuida mucho las comidas en los restaurantes para la familia de restaurantes. Uh-huh. Aunque no se cuida mucho. Entonces no me cuidaba mucho en aquel entonces, la verdad es que no voy a mentir.
Uh-huh. Y entonces decides dar un giro a todo esto y te centras en una alimentación que yo la llamo consciente, ¿no? Porque hay que ser muy consciente precisamente para darse cuenta de que necesitas alimentarte y que tu nutrición debe ser completa al 100%.
Sí, que comemos por placer, obviamente, pues porque creo que prácticamente todo el mundo, o la gran mayoría, comemos por placer y nos fijamos más en que esté rica la comida, que es muy válido y tiene que estar rica, porque si no, no nos gustaría comer, pero que va mucho más allá, que al final el comer implica muchas cosas y sobre todo implica salud, y eso es lo más importante.
Uh-huh. Este libro, En Boca de Todos, es una propuesta para que una familia normal, entre comillas, ¿no?, pueda llevar una alimentación saludable con niños a partir de un año. Yo he estado viendo, bueno, recetas que se van a enterar las mías dentro de poco, porque son muy apetecibles, pero es verdad que es también una forma de vida, no solamente son recetas, ¿no?
Sí, a ver, hemos intentado de alguna manera, ya teníamos el primer libro que fue Sin Dientes y Abocados, donde abarcábamos el primer año de vida, y aquí en el segundo libro, bueno, es una forma de dar a entender a las familias la importancia que tienen cuidar en las casas la alimentación desde el punto de vista, no solo a nivel de recetas y que se cocine de una forma diferente, sino sobre todo aparte también la parte nutricional del libro, ¿no? Que escrita con Melisa, donde intentamos que la gente sea consciente de que comer en familia y se puede comer muy sano, se puede comer muy rico y que además la importancia que tiene el comer saludable.
En una parte del libro le dice, ¿les estamos ofreciendo a nuestros niños los beneficios de la dieta mediterránea?
Sí, es una pregunta que nos hacemos y porque muchas veces, o sea, todos oímos hablar sobre la dieta mediterránea, ¿no? Y sabemos que está ahí, sabemos que forma parte de nuestra alimentación a nivel en España, ¿no? Pero realmente le estamos sacando el provecho que tiene o estamos realmente cumpliendo, entre comillas, ¿no? Lo que es los parámetros de la dieta mediterránea. Y eso es una de las preguntas que hacemos en el libro para que la gente sea consciente de, oye, mira, vamos a comer diferente.
Muchas veces prestamos atención a las recetas. Quien no se ha metido en internet a buscar una receta con algo que tiene en la cabeza, pero la verdad que yo soy partidaria de hacer esto de manera puntual, ¿no? Porque lo que pienso que tendríamos que hacer son menús completos, ¿no? Pensar en el desayuno, en la comida, en la cena, para que todo esto que estamos contando tenga su razón de ser. En el libro además lo cuentas, ¿no? Pero ¿cómo sería un día perfecto para un niño? ¿Qué porcentaje de proteínas, de grasas, de hidratos? Es que estos los padres estamos muy preocupados ahora con ello.
Wow, a ver, un día perfecto puede ser mucho, o sea, es que perfecto es muy variable, hay tanta variedad de combinaciones posibles que perfecto lo que tenemos que entender es que ese día tendría que cumplir al menos con las 5 raciones de fruta y verdura al día. O sea, más que buscar en cada comida qué vamos a darle de una manera perfecta, vamos a ver, nuestro hijo ya ha comido las 3-5 raciones de fruta y verdura al día, le hemos dado fruta para almorzar y para merendar, hemos incluido algo de fruta en el desayuno, le hemos dado alguna legumbre o alguna proteína animal o alguna proteína de origen vegetal, como puede ser la legumbre, el tofu, el seitán, etcétera. O sea, es entender que el global del día tiene que estar con sobre todo un 60, un 70% tiene que ser fruta y verdura. Si tenemos eso claro y llenamos los platos de fruta y verdura, o de verdura en este caso, si es un segundo plato o el plato de la comida o la cena, si lo llenamos de verdura y de algún cereal integral o de algún tubérculo, luego ya el resto es secundario, es más no hay que darle tantas vueltas, creo que no nos complicamos demasiado.
Sí, es verdad, además la prueba está en estas recetas tan apetecibles, pues muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, algo así, abro y digo, hamburguesas de champiñones y calabacín, pues ¿quién se resiste a esto, no? Y además, si va hecho como nos lo presentas aquí, a ver, que para los que están rendidos a la causa, pues fenomenal, ¿no? Se lo van a comer, pero para los que no les gusta mucho, pues como lo presentas así de manera apetecible, yo creo que es más sencillo, ¿no? Que se lo coman, porque es lo difícil también, que se coman ciertas cosas.
Claro, es que al final tenemos que tener claro que, primero, para que se coman algo, obviamente, tenemos que comerlo nosotros, como adultos, y lo segundo es que, pues lo que hablábamos antes, que las recetas tienen que estar ricas, si no está rico, pues por mucho, pero como cualquier persona, mira que he trabajado en restaurantes y el, para mí el público más exigente que he tenido ha sido los niños.
Por decirlo de alguna manera suave, ¿no?
Es verdad. A ver, tú vas a cualquier restaurante y terminas de cenar y te preguntan, oye, ¿qué tal has cenado? Y tú rara vez dices, mal.
Fatal.
No me ha gustado.
Sí,
es que prácticamente no lo dices nunca, por mucho que no te haya gustado la cena. Pero un niño ni se lo piensa, una niña. O sea, tranquilamente te dice, ¿qué tal la comida? Y no me ha gustado. O sea, y no se lo piensa en ningún momento. Entonces, el más exigente es sin duda de los niños. Y porque, bueno, tienes que ver mucho bien que cómo cocinas, cómo no cocinas, las texturas, muchas veces tiene que estar bien cocinado todo, no tiene que estar al dente, si está muy pasado pues no les gusta, entonces pero bueno, tiene que estar rico en el fondo, a fin de cuentas tiene que estar rico.
Estamos recibiendo mucha información sobre el tema de alimentación y yo estoy haciendo una especie de encuesta sociológica, pero así como de andar por casa, preguntando a expertos, eso sí también. Lo de retirar el gluten, retirar la leche, retirar la fructosa, porque sí, porque dicen que no es bueno, porque ¿eres partidario de esto?
No, de ninguna de las tres.
No.
Es decir, retirar el gluten no tiene ningún sentido, a no ser que tengas una intolerancia o seas un o sea, celíaco, como una enfermedad celíaca. En los lácteos más de lo mismo, o sea, no es un alimento imprescindible en la dieta, ni tampoco es prescindible. Es decir, es un alimento totalmente prescindible. O sea, podemos ver una dieta infantil con lácteos o sin lácteos, no hay ningún problema. Y lo de la fructosa menos todavía. O sea, una cosa es la fructosa añadida, que pueden llevar los alimentos procesados, como pueden ser jarabe de fructosa o jarabe de glucosa o jarabe de o zumo de no sé qué, que es un añadido, pero la fructosa que lleva per se la fruta, eso no tenemos que retirarlo nunca en la vida, al contrario, si tenemos que consumir mucha más fruta de la que consumimos.
La verdad que va ganando, ¿eh? Te digo que en mi investigación de andar por casa va ganando esto, porque es de repente hemos oído, es que el gluten es malísimo y todo fuera, ¿no? Todo gluten. El lácteo es malísimo, ¿eh? La leche es malísima, ¿no?
Bueno. O sea, todo, a ver, si me dices un litro de leche al día, pues te diría, oye, mira, quizás hay que bajar la cantidad de leche que toma el niño en casa, pero que la leche es mala, ¿no? Para nada, al contrario, no tiene nada de malo.
Me ha gustado mucho que metes, bueno, muchos platos de verduras y promueves una iniciativa que es los lunes sin carne. ¿Abusamos demasiado de las carnes? Quizás por la comodidad, ¿no? De echar el filete, de hacer una hamburguesa, no sé.
Sí, abusamos de la proteína animal, mucho. Y lo vemos tanto en casas como en los comedores escolares. Abusamos de las cenas, prácticamente, si no son tortillas, son pechugas, son carne, si no es algún pescado. Entonces, hoy en día, por rapidez y por comodidad, que lo entiendo, por la vida que llevamos, abusamos de esa proteína animal y dejamos de lado la proteína vegetal, como puede ser las legumbres, el tofu, el seitán, el tempeh, otro tipo de elaboraciones que por comodidad o por falta de tiempo, que es cierto que...
Quizás no sabemos hacerlas, ¿eh? Porque hay que decir que el seitán, el tofu, ahora hay productos bastante conseguidos, pero requiere un tratamiento distinto a lo que te digo de un filete, echarlo a la plancha, claro.
Eso es cierto. A ver, el tofu sí es muy sencillo de cocinar, porque al final es vuelta y vuelta, pero vuelta y vuelta sabroso no está. No vamos a engañar. O sea, el tofu no tiene mucho sabor. Entonces, al final, si no le das un poquito de gracia, pues al final pues no lo consumimos. Pero unas legumbres, unas lentejas, unos garbanzos, todas las vidas han comido lentejas y garbanzos.
Sí.
Y entonces yo soy... O sea, nuestra iniciativa de lunes sin carne es porque sabemos que hay mucha, de alguna manera, se consume mucha proteína animal y queremos fomentar otra vez el uso de proteínas vegetales, sobre todo las legumbres.
Has comentado el tema de los comedores. Yo creo que nos cuentes un poco, porque yo he preguntado y yo digo, pero ¿de verdad que Juan Yorca está todos los días en la cocina de este colegio? Cuéntanos cómo es ese proyecto, ¿no? Porque con un chef como tú, que de repente dedique su tiempo a un comedor de colegio, es solamente para levantarse y quitarse el sombrero.
Ay, no, gracias. No, a ver, sí, yo hace mucho tiempo que tenía, hace ya 8 años que llevo en este colegio. Y hace 8 años, cuando el colegio no existía, yo tenía un restaurante, la directora del restaurante era asidua a mi restaurante y venía mucho y le gustaba porque ya hacíamos un tipo de comida muy muy muy, muy saludable, de alguna manera, y fue la que me dijo, oye, tengo un proyecto de abrir un cole y queremos que tú lleves la cocina y tengas libertad de hacer lo que te dé la gana. Yo en un principio dije que no, porque no, yo estaba muy bien donde estaba y al final era mi sueño de tener un restaurante, estaba cubierto de alguna manera, pero sí que pensé, jolín, ¿por qué no estar en un comedor escolar que realmente... Si quiero conseguir un cambio en la sociedad, tiene que pasar por los niños, ¿no? Que son los primeros que tienes que educarles. Y a mí me educaron muy mal a nivel nutricional o a nivel de alimentación de chiquitín, yo comía muy mal. Entonces, ¿por qué no regalarles eso y poder conseguirlo en un comedor escolar? Uh-huh. Y ahí fue cuando nos metimos, bueno, me metí hace ya 8 años en el comedor y intenté hacer algo diferente a lo que existía y lo que existe hoy en día. Uh-huh. Y es muy complejo. Me encantaría que fuera diferente, y ojalá fuera diferente, pero es muy complejo que un comedor escolar llegue a hacer lo que hacemos nosotros.
Claro, porque es difícil, ¿no?, dar de comer a tantos niños y hacerlo bien. Porque yo que te sigo en Instagram veo tus fotos y digo, pero esto han comido hoy estos chavales, digo, no, quiero ir ahí a comer también.
Pero la complejidad no viene porque se lo coman, la complejidad viene porque no hay una concienciación a nivel social y a nivel familiar de que los niños pueden comer eso en un comedor escolar.
Claro.
O sea, que se lo comen perfectamente y más después del tiempo que llevamos.
Sí, claro.
O sea, ellos están acostumbrados a eso y les hemos educado a comer así. Entonces, al final es parte de... Ellos lo ven como algo natural, como al igual que en otro colegio pueden comer unas croquetas, pues aquí saben que no hay croquetas.
Claro.
Entonces, aquí hay brócoli. Entonces, la complejidad pasa porque a nivel social y a nivel, sobre todo, en colectividades, en colegios públicos, tanto privados también, y a nivel familiar, porque las familias son las que más pegas ponen, no somos conscientes aún de que en un cole se puede comer diferente y que el niño un día salga sin comer porque no le gusta mucho la comida, porque hay más cantidad de verdura, pues no pasa nada, ya comerá al día siguiente y no hay ningún problema por eso.
Uh-huh.
Entonces yo creo que la complejidad viene por atreverse a hacer algo diferente.
Uh-huh. Entonces ahora no tienes restaurante, Juan, ahora estás dedicado en cuerpo y alma al colegio solo.
Ahora los comedores escolares, sí. O sea, después de los dos libros, ahora nos dedicamos junto con mi compañera, a asesorar a colegios y tanto colegios como colegios mayores, estaremos tanto en colegios en España, tenemos un colegio mayor ahora de chavales de 18 a 24 años,
uh-huh.
Estamos con un cole en Colombia, a dedicarnos a cambiar los comedores escolares y mejorarlos.
Y lo que veo es que les involucráis también, ¿no? ¿De vez en cuando entran a la cocina?
Sí. O sea, ellos tienen la involucración, o sea, la relación al niño cocina alimento está 100% diaria en la escuela. Si no es por el huerto, es por las clases que les damos a los niños de educación alimentaria. Si no es por las clases que les doy, es porque ellos han hecho alguna actividad de ecología. Y si no, porque tenemos clases de cocina todos los lunes, donde los niños bajan y cocinan el menú entero de ese día con mi compañero Nacho y conmigo.
Qué bueno, entonces, además a que les encanta y tienen tanto interés, porque están todos como locos, quieren ser cocineros.
Se lo pasan en grande, o sea, creo que la mejor actividad que he hecho, sin duda, hasta ahora no podía hacerla porque eran muy chiquitines ahora, pero vamos creciendo en función de los niños. Uh-huh. Nuestra escuela empezó con niños, éramos 42 niños, de nada, 18 meses, y vamos creciendo con ellos, y ahora pues ya hay niños de 9 y 10 años. Uh-huh. Entonces, ahora esos niños son los que puedo meterlos en la cocina y cocinar con ellos. Claro. Y creo que la mejor actividad que tengo, sin duda, en el cole es esa. O sea, ellos son... O sea, si pudieran repetir 500 veces bajar a la cocina a cocinar con nosotros, bajarían todos los días, si pudieran.
Practicáis pues, las matemáticas también, ¿no? Entre medias, ahí, se hace un poco de todo.
Pero si pueden elegir, se quedarían con la cocina, seguro.
Ya. Me acuerdo que entrevistaba a Sacha, que es uno de los grandes cocineros que tenemos en este país, ¿no? Y muy discreto, ya sabes, que a pesar de todo. Y me acuerdo que me decía, es que cuando yo era joven y decía que quería ser cocinero, casi lo tenía que decir a escondidas, ¿no? Y ahora resulta que somos los Rolling Stones de los fogones, sí, ¿no? Porque os habéis convertido en auténticas personalidades sociales, ¿no?
Si tú antes eras cocinero, eras como, madre mía, como ser cocinero, como
sí.
Estás en una cocina ahí encerrado, eres un borracho y alcohólico y estás ahí como de lo peor de la sociedad. En cambio ahora no, en cambio ahora eres cocinero y mira, y pues hasta agradable, es que es el chef y quedas como wow, es que es cocinero, ¿no?
Sí,
ha habido un cambio muy grande. Pero bueno, eso ha sido gracias a los grandes profesionales que hay en nuestro país que han hecho que el ser cocinero y la cocina pues tenga un sentido, el sentido que tiene hoy en día.
Y además sea una marca de España, por supuesto, en todo el mundo. Bueno, sí. Juan Llorca, la verdad que sabía yo que nos ibas a contar cosas estupendas. Muchísimas gracias
por el libro,
por involucrarnos así en la cocina y por ese proyecto estupendo en el que la alimentación, la nutrición y la educación en un colegio tiene tanto que ver. Así que nada. Encantado.
Gracias a vosotros por un programa como el vuestro, de verdad.
Bueno, pues un abrazo y otro día te vienes por aquí, ¿vale? Y hablamos más.
Gracias.
Venga,
que tengas una tarde. Chao.
Chao.
Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
El pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme barriga. El pollo Pepe come mucho trigo. Por eso tiene un grande y fuerte pico. Oye, dime que no has contado este cuento, porque si no has contado este cuento 25 millones de veces, pues no sé dónde has estado todo este tiempo, porque resulta que es el cuento del pollo Pepe, que solamente en España ha vendido más de 1,5 millones de ejemplares y es uno de los títulos más recurrentes en el top ventas de nuestro país, 24 ediciones en su haber. Teresa Tellechea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Pues nada, encantada de poder hablar contigo del pollo Pepe. Bueno, voy a presentarte primero, Teresa, porque eres editora de SM y fue quien descubriste este éxito editorial. ¿Cómo fue? ¿Cómo te encontraste con este título?
Bueno, yo no lo descubrí porque esto fue hace 20 años.
Sí.
Mi entonces jefa, María Castillo, que bueno, ya se ha jubilado hace 10 años, estaba en la Feria de Frankfurt viendo editoriales y bueno, pues tenía una cita con Macmillan, que es una editorial británica, y le enseñaron, entre otros, este libro o este proyecto, y le gustó. Uh-huh. A la vuelta de la feria, pues negoció la compra de unos ejemplares, de 5.000 ejemplares. Empezamos, como siempre, con las novedades, 5.000, 4.000 ejemplares. El libro salió pues hace ya 20 años, y bueno, pues funcionó bien, y lo fuimos reimprimiendo año a año, reimprimíamos 5.000 copias. Y siempre yo recuerdo que los comerciales nos decían, oye, ¿y ese libro tan bonito del que nunca hay stock? Entonces, bueno, subimos a 8.000 de manera conservadora, que es bastante tirada para un libro de esas características. Y hace 10 años empezamos a apostar más fuerte, hicimos una primera reimpresión, una reimpresión más alta ya de 15.000. se vendieron muy bien y ya empezamos a, subimos a 20, a 25 y bueno, ya en lo que estamos ahora, que es una locura, ¿no? Que son 40.000 al año de un solo título.
Pues sí, y además, ¿cuál es el secreto? Porque son 10 páginas, 53 palabras, ya lo habéis hecho con formato pop-up, es muy sencillo, es decir, es tan sencillo, pero es que verdad, les encanta.
El secreto no sabemos dónde está, porque es verdad que a nosotros es un libro que nos gusta mucho, pero que libros para niños pequeños... Hay libros muy bonitos y que te parecen muy espectaculares. Y hay algo en este libro que a los adultos se nos escapa, porque es verdad que no es normal como ha gustado, porque es una venta que se ha hecho, el marketing llegó después. Es un libro que tuvo mucho éxito porque gustaba mucho a los niños. Fue a la inversa. Y a raíz de que cada vez subiéramos más tiradas y siguieran vendiendo cada vez más libros, se empezó a potenciar desde el marketing, pero no era un libro que tuviera marketing. O sea, el marketing ha sido el boca a oreja y sobre todo los niños que les encanta, ¿no? Porque ni siquiera el boca a oreja con esas edades, son niños menores de 3 años.
Claro.
Y es verdad que cuando ven al personaje, ¿no? La persona que se disfraza del Pollo Pepe, entran como, es como una especie de fenómeno fan extraño, entran como en un momento de exaltación, que se quedan callados, muy emocionados mirando, que es muy, muy gracioso de ver en niños tan pequeños.
Sí, sí, sí.
Así que, a raíz de que se fuera también, pues fuimos publicando más títulos de la colección.
Eso te iba a decir, que cómo ha funcionado, porque sí que el Pollo Pepe ya ha seguido con sus aventuras y ha estado haciendo absolutamente de todo, pero ¿ha funcionado igual o es el original el que tiene tirón?
Bueno, el original es el que más, pero estamos reimprimiendo muchos ejemplares de los demás. Empezamos con este título, luego había más títulos en la colección con diferentes personajes que han ido saliendo, ¿no? El perro López, el pájaro Paco, la rana Ramona, la cerdita Clea. Y también hemos hecho, en total tenemos 17 títulos de la colección, de los cuales tenemos 6 en este formato con pop-ups, 6 del Pollo Pepe, que son el Pollo Pepe, es el primero, el clásico, el de Pollo Pepe al colegio, el Pollo Pepe va de viaje, Aprende a volar, el Pollo Pepe y el huevo. Y luego tenemos un formato un poco más grande del Pollo Pepe, ¿no? Que hicimos un formato mayor, más regalo, con una cartulina más gruesa, que ya es casi cartón. Uh-huh. Y más los 4 que tenemos de los demás personajes, pero reimprimimos todos los años. Ahora estamos hablando de reimpresiones de 10.000 ejemplares por título y de 15.000, salvo del Pollo Pepe, que ya te digo, es una tirada más alta, más luego otros 10.000 que los dedicamos a packs, o sea, que son tiradas de 20.000 por título.
Uh-huh. Yo cuando buscaba el libro en casa, como mis hijas son ya un poquito más mayores, ¿no? Me le decía a la mayor, a ver, búscame el libro, a ver dónde está y tal, y me decía, no, pero ese no le damos, que ese es de mi infancia, es como que lo tienen
claro,
ahí.
Es que ya, a mí me impresiona, claro, que ¿sí? Los niños que lo descubrieron tienen ya 20 años.
Claro,
y efectivamente. Y es increíble que siga buscando, porque a veces es verdad que los libros, ahí están los clásicos, ¿no? Esto va a ser un clásico. Uh-huh. Se pasan, ¿no? El estilo, la estética, es verdad que la ilustración a veces pues se pasa y se evoluciona a otra cosa. Sin embargo, este libro pervive en el tiempo.
Quizás por la
sencillez. Es verdad que históricamente no se ha pasado. Es muy infantil, es muy divertido. Yo creo que les gusta mucho eso del pop-up del pico, que les da como miedo, pero luego les hace gracia.
Sí, tiene algo que
se nos escapa de los adultos, eso está claro, porque si tuviéramos la fórmula...
La habríais repetido, vamos, muchísimas
repetido,
veces.
O la competencia, a alguien se lo habría ocurrido, desde luego.
Oye, Teresa, de todas formas, ya como experta editora en SM, yo creo que sí que podríamos desgranar un poco cuáles son las claves para que un libro funcione, ¿no? O muchas veces también es sorpresivo, no sé.
Yo creo que muchas veces es sorpresivo. Es verdad que cuando un libro tiene éxito, en los libros para pequeñitos, es verdad que tiene calidad. Yo creo que para que un libro funcione con los niños muy pequeños, tiene que tener una ilustración muy sencilla, con unos fondos muy, muy nítidos, sin estar cargado de detalles, con un trazo grueso, que el niño distinga bien la imagen, con un aire divertido. De hecho, a los niños les gustan mucho los personajes, son muy de encariñarse con un personaje. De hecho, todo lo que tenemos en pequeñitos que más se vende, lo que llamamos hasta 2-3 años, son personajes.
Bueno, pero eso es lo clásico, ¿no? Porque
clásico,
las historias sí que...
Claro, no niños, claro. Porque también es una manera de que el niño empatice con el personaje sin que llegue a ser él. Uh-huh. Y la base del éxito, o el secreto del éxito, no te puedo decir cuál es.
Luego la
es verdad que
hay mucho
de ojo y de instinto, pero ya es verdad que por mucho instinto que tengas, no piensas que puedas vender 1,5 millones de ejemplares.
Y luego me gustaría también preguntarte, Teresa, porque ahora en esta época de vacaciones, de verano, que parece que nosotros los padres es como que, por lo menos a los que nos gusta la lectura, siempre decimos, ¡ay, qué bien! Quiero días, ¿no?, para poder descansar y poder leer, es lo que decimos la mayoría, ¿no? Todo lo que tengo ahí atrasado. Y pensamos pensamos que los niños también van a reproducir un poco nuestra forma, ¿no?, de pensar. Sí. A vacaciones, venga, pues te vas a hinchar a leer. Y ellos, lógicamente, los que son muy amantes de la lectura, pues sí. Pero los que les cuesta un poco más, que es a lo que voy, pues a los padres nos cuesta, ¿no?, que lean. ¿Cuáles son las claves para incentivar un niño a la lectura? Porque a veces intentamos forzarles, y yo creo que también eso es un error, ¿no?, que llega, bueno, en el momento, sí, que llega, ¿no?
Yo creo que, por un lado, es verdad que lo de la imitación cuando es muy pequeño funciona. Si el niño ve que sus padres leen, tiende a imitar, ¿no?, como tiende a imitar otras cosas.
Ay, ya, pero es que eso a mí me cuesta, fíjate. A mí me cuesta eso, Teresa, porque en mi casa hay muchísimos libros, leemos muchísimo, y estas mías son dos perrunas que no veas,
sí,
que no hay forma.
O sea, es un primer paso, pero que es verdad que no es definitivo. Yo, claro, creo que también pasa otra cosa. Es verdad, la gente de mi generación, sí, de 40 y tantos, hay gente que recuerda lo de leer como una especie de mala experiencia porque tenían que aprender a leer. Uh-huh. Y a los que les costaba, parece ser que luego, ya una vez aprendido, ya le tomaban manía a eso, uh-huh, de la lectura, ¿no? Era como, ya he pasado esto. Bueno, yo creo que es que leer es como, pues es, lo podemos comparar con la música, ¿no? Uh-huh. Una cosa es conocer las notas musicales y otra cosa vas aprendiendo con la vida,
sí,
¿no? Pues
sí.
Es, otra cosa es llegar a componer una sinfonía. Entonces,
sí,
la lectura tiene muchos niveles.
Uh-huh.
Yo creo que lo que le pasa a muchos niños es que piensan que no les gusta leer porque no les gusta leer historias.
Uh-huh.
Hay niños a los que no les gusta leer nada, eso es verdad, pero hay niños a los que a lo mejor les gusta mucho más leer un libro sobre un tema que les interese, que pueden ser animales, puede ser vehículos, puede ser, no sé,
sí, lo que tengan,
el espacio,
sí,
el universo,
sí,
los, uh-huh, dinosaurios, que tienen esa locura con los dinosaurios
también,
que también es algo incomprensible, es como lo del Pollo Pepe, para
sí,
mí
sí,
de los,
sí,
dinosaurios es un misterio también. ¿Cómo saben además los que les gustan de dinosaurios?
Uh-huh.
Pero yo creo que hay que dejar muy abierto que la lectura no es solamente narrativa.
Uh-huh.
Yo creo que es un error muy adulto, ¿no? Tienes que leer historias, tienes que leer novelitas, tienes que leer cuentos, y es que a lo mejor no les interesa.
Uh-huh.
Y hay niños que tienen la convicción de que no les gusta leer porque no les gusta leer eso.
Uh-huh.
Luego yo creo que también, en una cultura cada vez más visual, el formato cómic también está muy bien.
Uh-huh.
Porque es verdad que yo creo que ahora se concentran menos, les cuesta más concentrarse, y entonces leer una historia que tenga mucho desarrollo visual, yo creo que les puede ayudar.
Uh-huh.
Y también es verdad que yo creo que es contraproducente que los padres se empeñen en que lean, ¿no? Porque es un poco como una obligación. Pero yo entiendo que también es complicado dejarlo sin decir, bueno, pues si no quiere leer, que no lea nada, ¿no? Ahí hay una responsabilidad también, que debes sentirte culpable como padre de no intentar que lea.
Sí, sí, buscar las argucias como sea, efectivamente,
claro,
para incentivar.
Yo,
sí,
creo que también es importante, aunque a veces yo veo en la feria del libro, ¿no?, que los niños se empeñan en un libro y a los padres les parece que es demasiado, tiene demasiado nivel para ellos, que es demasiado largo, y se van como enfurruñados. Yo creo que hay que dejarles elegir los libros. Y aunque pensemos que no es la lectura apropiada, si les apetece leer un libro, pues mira, mejor que se equivoquen ellos. A que,
sí,
se queden con la duda de, me han comprado un libro que yo no quería porque era para mi edad.
Claro.
En vez del que yo quería.
Sí, eso, fíjate, lo hablaba el otro día precisamente con una amiga que en la feria del libro pues había estado con su hijo, que tiene solo 11 años, en una de las casetas pues firmando para que la autora le firmase los libros. Y claro, ella estaba un poco escandalizada en el sentido de que no eran libros apropiados para su hijo porque era como para más mayores. Y yo le decía, ¿qué más te da? Hombre, una cosa es que sea una lectura que no sea apropiada porque no sea,
claro,
capaz
por
de...
el contenido, ¿no?
Claro, pero si a tu hijo le gusta, si... O sea, que a veces es verdad que nos empeñamos en edades comprendidas entre tal, y hay niños que por su nivel de madurez pues pueden enfrentarse a un tipo de lectura que les puede llenar mucho más y que les,
sí,
puede enganchar, claro.
E incluso, bueno, pues si luego se han equivocado con ese libro y se dan cuenta de que es demasiado para mayores para ellos, bueno, ya han aprendido, ¿no?
Claro.
Ya han aprendido que a lo mejor, en ese caso, tendría razón su madre, ¿o no? O efectivamente, puede ser que el libro les guste y te sorprendan. Pues yo creo que ahí sí que tienen que ser libres de elegir.
Sí.
Porque, no sé, es como si tú llegas a una librería y un señor te dice, mira, tus libros están en este apartado de aquí.
Uh-huh.
Y los libros para mujeres de 30 a 40 años son estos.
Ah, sí. Sí, la verdad que
y si
visto,
quieres,
sí,
un tema, no sé qué es este, pues también los niños, yo creo que ahí se deben sentir un poco...
Sí, sí, es verdad.
Acotados, ¿no?
Sí,
y yo en la feria lo veo, que además cuando se llevan un libro que les gusta se van contentísimos. Cuando se van con un libro, bueno, en otros casos se van sin ninguno, ¿no? Porque ya los padres se enfadan y dicen, pues ni tú ni yo, ninguno, ¿no?
Ay, que,
pero
te
da pena porque dices,
sí,
bueno, es que a lo mejor,
claro,
se llevan este libro y se equivocan, pero bueno, que aprendan a equivocarse, ¿no? También tienen derecho a equivocarse.
Joder, ¿cuántas veces nosotros también hemos empezado un libro y he dicho, mira, yo la verdad que tengo mucho pundonor y digo, ya que me lo he empezado, lo termino. Pero hay veces,
sí,
que por falta de tiempo y realmente porque no es lo que tú esperabas ni muchísimo menos, lo dejas también, ¿no? Que eso es otro aprendizaje,
creo que
claro.
Somos tan racionales cuando compramos. Es verdad que muchas veces vas a comprar algo que vas en concreto a comprar, pero cuando te gusta mucho leer, te compras un libro por la cubierta o porque el título te llama la atención.
Claro,
es absolutamente irracional.
Sí, es verdad.
Y dices, bueno, ya veremos si me gusta o no.
Bueno, la verdad que es que, fíjate, cuando pensamos en ellos, muchas veces no pensamos en clave como lo haríamos con nosotros, ¿no? Esa reflexión que tú nos hacías, es decir, imagínate que solamente puedes coger la balda que está en un momento. Claro, ellos también lo viven así.
Y también bueno, el cómic, que yo soy muy defensora del cómic, yo creo que también hay niños a los que les gusta el cómic y piensan que eso no es leer. ¿Sabes?
Ah,
que es como...
no, claro.
Bueno, ya el cómic es verdad que se está reconociendo cada vez más, ¿no?
Sí.
Pero hasta hace relativamente poco era como una lectura, también la gente lo tiene muy asociado solo a superhéroes, ¿no?
Claro.
Como, tú lees cómic, ¿no? Como un poco segunda clase, cuando el cómic en sí me parece que es un arte, ¿no?
Sí, además están escribiendo cosas muy interesantes,
claro,
que no es desde el mundo de los...
Hay cosas muy interesantes, claro. Y te puedes ir a muy pequeñitos, ¿no? Pues estas cosas que son lectura secuenciada, que no son cómic, pero que les ayuda, pues a los muy pequeños, ¿no? Pasar de leer una sola imagen en una página a leer varias imágenes en una página...
Uh-huh.
Bueno, eso es un primer paso, obviamente eso no es el cómic, ¿no? Las viñetas de toda la vida, las imágenes aisladas. Y hay niños a los que a lo mejor con 8 años les gusta mucho más leer ese tipo de libro que una narrativa.
Ajá.
Una narrativa, digamos, al uso, una novela.
Bueno, yo recuerdo, yo soy de la generación, por lo que has dicho antes, más o menos tenemos la misma edad, y yo leía El Capitán Trueno, que me lo dejaba mi vecino de enfrente, porque él se los compraba y yo, claro, a mí no me compraban eso, pero, ¿sabes? Me los dejaba para leer. Yo creo que el cómic siempre ha estado ahí,
sí,
incluso
¿no?
los Mortadelo y Filemón,
sí,
¿no?
Mortadelo y Filemón, Zipizape, yo creo que otra generación hemos leído todos
sí,
el TVO.
Sí, por eso, estábamos como mucho más, lo que pasa es que luego se paró y ahora es verdad que se ha vuelto a recuperar. La verdad, Teresa, que tienes mucha suerte, me encanta el trabajo que tienes.
Sí,
y bueno, tendrás tus cositas como todos, pero me parece que es muy, muy, muy interesante, sobre todo porque además vosotros también, no sé si tenéis la responsabilidad de estar educando un país, ¿no? A toda una generación tras generación, y SM lleva, ¿cuántos años lleváis como editorial?
Pues SM como editorial ha cumplido este año 81 años.
Es que no quería meter la pata, sí, digo, sabía que era un número así que me abultaba mucho,
sí.
Pero son muchas generaciones educando ya a través de la lectura.
Pues sí, la literatura infantil y juvenil lleva ya 41, hemos hecho este año, sí.
Fíjate. Bueno, Teresa, pues nos hemos querido acercar al Pollo Pepe para felicitarle estos 20 años que ya ha cumplido mayoría. Estará haciendo
Muchas
ya
gracias,
por ahí.
Laura.
Estará haciendo por ahí el Erasmus, ¿no? Yo creo directamente
sí, sí, sí.
El Pollo Pepe.
Ya no sabemos
Pepe.
Ni dónde estará.
Ya no sabemos dónde estará, pero bueno, queríamos acercarnos y un poquito más a este personaje. Así que, Teresa Tellechea, editora de SM, muchísimas gracias por acompañarnos
gracias ti,
en Hablar en Familia. Un abrazo.
Hasta otro día. Un abrazo.
Chao, chao.
Regala a tu recién nacida sus primeros pendientes para que los luzca y disfrute toda su vida. En la clínica de primeros pendientes de Maite Navarro, con amor y sin dolor. Tu bebé estará protegida y sin riesgos. Pide cita en primerospendientes.com o llama al 616-929-137. Maite Navarro, en calle Núñez de Balboa 107, Madrid. Lo mejor para tu pequeña.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Ya sabes, Amparo, que con ese título que yo me he puesto de ser la madre más viejuna de Hablar en Familia, pues puedo hablar de ciertas cosas. Y es verdad que han pasado ya muchos años desde que yo puse los pendientes a mis hijas, que es de lo que vamos a hablar. Y claro, han pasado tantos años que, como en otras muchas cosas, se ha avanzado, pero un montón. Y yo tengo ese día traumático, grabado, pero en mi corazoncito. Me acuerdo perfectamente cómo iba vestida ella, cómo iba vestida yo, cómo la llevé a la farmacia, como si la llevara a, yo no sé, al matadero. ¿Tú tienes ese recuerdo? ¿Cómo?
Pues mira, yo tengo dos niñas de 12 y 6 años, no les puse pendientes al nacer, pero a la de 12 años se los acabamos de poner hace unos meses.
Anda.
Y también he de decir que fue un día que iba, ella quería, pero no quería, luego me cogía la mano, o sea, es un momento...
Claro, parece que no, ¿verdad?
Sí.
De identidad femenina, ¿no? Porque estamos hablando un poco también de eso, de la, porque claro, esto se hace con las niñas y queda marcado, depende de cómo
sí,
sea.
Sí, puede
¿verdad?
Ser un día fácil o un día
un poco complicado.
Y como en Hablar en Familia nos queremos acercar a esos momentos especiales en la vida de cualquier familia, de cualquier niño, pues hoy hemos querido traerlo al programa y hablar con alguien que se dedica a esto.
Además que tiene un proyecto precioso pensando en estas cosas que nosotros nos hemos planteado ahora reflexionando como madres. Maite Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Hablar en Familia.
Muy buenas, muchísimas gracias por contar conmigo hoy. Muy buenas, Laura, muy buenas, Amparo.
Nosotras encantada que vengas a contarnos mis primeros pendientes, que es este proyecto, es tu proyecto y que va un poco de esto, ¿no? Cuéntanos en qué consiste.
Pues consiste en dar la posibilidad a las familias de que tengan una experiencia muy positiva a la hora de ponerle los pendientes a sus hijas en un entorno adecuado, con material infantil y con muchísimo amor.
Uh-huh. Hay que decir que Maite es matrona, que tiene una larguísima experiencia como
pues
matrona.
Más de 20 años.
Más, efectivamente, en la sanidad pública, sanidad privada, y que entonces sabe de qué habla, ¿no? Porque esto es muy importante también para los padres, saber que lo vas a hacer en un lugar donde te va a atender un buen profesional, que no hay riesgos de ningún tipo, porque aunque parezca una rutina, sí que es verdad, Maite, que puede haber, pues a veces puede haber pues una pequeña infección, o que hay que hacerlo como toca, ¿no?
Hay que profesionalizarlo, que es lo que el proyecto intenta desarrollar, y ya lo estoy desarrollando. En realidad, al fin y al cabo, es un pequeño pinchacito a la bebé. Antiguamente, no sé si recordáis, que se ponía en los centros sanitarios, incluso a veces con el mismo pendiente,
sí,
que no sabíamos de dónde venía. Uh-huh. Cualquier pinchacito que se dé a una persona, y mucho más a un bebé, tiene que ser con material esterilizado. Entonces, hay que juntar tres ingredientes fundamentales: un buen material, mucha profesionalidad y mucho cariño.
Y luego, además, hay que decir que tú estás en Núñez de Balboa 107, en Madrid, así se llama, Clínica Maite Navarro. Como tú, no hay ninguna pérdida. Tienes una página web estupenda que se llama así, Mis Primeros Pendientes, para ver toda esta información. Y yo he podido ver ahí hasta los modelos que tienes de los pendientes, que son especiales, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. ¿Cómo tiene que ser esa pieza que le pones al bebé?
Pues tengo seis modelos para que los padres puedan elegir. De hecho, es curioso porque a veces por la página web me dicen, mira, me gusta la florecita. Y yo siempre digo, vamos a probárselo primero. Claro. Entonces se lo acerco a su carita porque a veces la flor te gusta en la página web, y luego a la bebé, por su color de pelo o tal, no le queda del todo bien. Al final la madre tiene que hacerse y la familia con una nueva identidad, porque algo pequeñito le va a cambiar.
Este proyecto... ¿Cuál es la historia? Porque de repente te levantas un día y dices, venga, voy a poner pendientes.
No es así.
No es así, pero tenía yo, recuerdo, 4 o 5 añitos, me regalaron un muñeco que se llamaba Pepo.
Ah, que tú tenías 4 años. Bueno.
Y verás, yo quería que fuese Pepa. Ya tenía yo un hermano 18 meses mayor que yo, y yo decía, pues ahora aunque me venga una hermanilla... Todo esto, mi imaginación, que tenía mucha y sigo teniendo. Entonces, o se los pintaba, o cogía un pendientejo de mi madre o el mío y se lo ponía. Y entonces ya para mí era Pepa. Uh-huh. Un día fui a la farmacia con 7 años, un poquito más mayor. Puede ser farmacia, puede ser cualquier otro centro. Yo vi una imagen que a mí me espantó cuando era niña. Era un padre llorando, una niña que se la habían puesto mal. Y entonces yo dije... ¡Ah! Esto algún día lo haré yo con amor. Porque yo decía, si es que mis muñecos no lloran. Cuando yo le pongo los pendientes lo veía claro. O sea, no tenía ninguna duda de que eso se podía hacer de una manera mucho más positiva.
Por lo menos no tan traumática, ¿no?
No traumática.
Así que es verdad que, y es verdad que hay como un momento más adecuado que otro. Quiero decir, tenemos un bebé, es mejor hacerlo nada más nacer, mejor esperamos un poquito. ¿Cuál es el mejor momento para que... para que la niña pues sufra lo menos posible? O...
Pues mira, lo ideal es realizar la puesta de pendientes entre los 20 días de vida y los 6 meses, cuando son bebés, y luego, si no, a partir de los 4 o 5 añitos.
Después de los 20, porque muchas veces hace antes, ¿no?
Claro, pero ¿qué sucede? Nosotros damos el alta a nivel hospitalario intuyendo que el bebé está sano, pero con 4 días de vida no lo sabes. Tiene que pasar una serie de reconocimientos pediátricos y ver... Por ejemplo, en esa primera revisión que se hace a los 10 días, que no le hace clic una cadera. Porque imagínate que nos dice el pediatra, hay que hacerle radiografías seriadas.
Ah, amiga.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todo el rato los padres le quitan el pendiente y se lo ponen? ¿Se puede cerrar? ¿Hay que manipular mucho? Yo prefiero que veamos que ese esa consulta pediátrica se ha pasado y vemos que la bebé está sana, ya lo intuimos y lo vemos.
Sí, pero esperar esas primeras revisiones, sí, que las ven un poquito más a fondo.
Yo nunca hubiera pensado eso. Yo pensaba, porque con las segundas no quería pasar ese trauma, entonces me dijeron, ¿quieres que les pongamos los pendientitos en el hospital?
Sí,
que me quito yo ese marrón. Pero claro, no había pensado en todo esto, que hay que tenerlo en cuenta.
Y luego, hasta los 6 meses nada más, porque a partir de los 6 meses, el bebé de manera fisiológica desarrolla su propia personalidad mucho más y el no. No me toques, no quiero biberón.
Mueve más los brazos, te aparta.
A mí que se mueva no me supone ningún problema. O sea, yo nunca agarro a un bebé para trabajar con ellos. A las niñas en este caso jamás las agarro ni las toco, vamos. Porque si tú agarras a una persona, su tendencia va a ser a huir.
Claro.
Entonces, pero si es verdad que es que simplemente te dicen que no quieren que les toques. Sí, entonces, claro. Para mí... abordar y forzar esa interacción con el bebé cuando no quiere, no me apetece.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Esperamos a que crezcan un poquito más?
Ya esperamos a los 4 o 5 añitos, entonces vienen y me dicen, Maite, por favor, pónmelos. Entonces yo le pongo una corona de princesa, le hacemos fotos y es otra vivencia.
Ah, claro, porque lo ven como... Porque yo también la experiencia que tengo es que hay madres que dicen, no, que decida ella, ¿no? Que cuando sea mayor, pues... Y luego acaban haciéndose perforaciones en la oreja de arriba abajo, porque yo creo que, por lo menos de algunas que conozco cerca. Pero hay que dejarles que decidan ellos esa identidad. ¿Tú también cómo lo ves?
Pues yo lo veo algo muy personal con respecto a la cultura y al pensar de la familia. Hay que ser coherente y hay muchas decisiones que se toman para el bebé cuando es pequeño. O sea, tú le tienes que dar de comer y a lo mejor tú le estás dando pollo y él quiere ser vegetariano, ¿sabes? Y tú le estás dando pollo. Entonces, a lo mejor tú le pones los pendientes y luego no quiere. Pues es que es una decisión que han tomado sus padres. Estamos aquí para eso. ¿Qué prefieres que decida ella? Pues te esperas un poquito. Todo es válido.
A ver, yo, por ejemplo, en mi familia, a las niñas no nos ponían los pendientes nada más nacer. Y te hablo de hace años. Y yo a mis hijas nada más nacer tampoco se lo he puesto, porque no he querido hacerles algo que es doloroso, aunque sean pequeñitos, por el hecho de ser niñas. No me ha gustado y me privan los pendientes.
Cuestión es que mi momento cambia porque no es doloroso. O sea, es que mientras yo le pongo los pendientes a las niñas, le echan una sonrisa a los padres, le hacen...
¡Qué barbaridad!
Tendré que acercarme yo a ver.
¡Qué barbaridad!
Pero que sí que es verdad que es una cuestión personal, que es una decisión...
Por supuesto, eso está clarísimo. Uh-huh. Y cualquiera de las dos opciones es absolutamente respetable y válida.
Sí, que hay momentos para ponerte los pendientes. No tiene por qué ser al principio, puede ser cuando son, pues eso, 4 años, 5 años.
Maite Navarro es muy activa en redes, he visto que te dejan comentarios preciosos y me ha gustado mucho ver cómo mis primeros pendientes dejaban los comentarios también esas mamás que dicen que das no solamente son los pendientes, porque esa formación de matrona de la que hablábamos antes, pues tú también detectas si esa mamá llega con alguna historia, si necesita algo, si necesita un apoyo más. Nosotras hemos hablado mucho aquí de la soledad de la maternidad, ¿no? Y a veces seguro que tú te encuentras con eso, ¿no? Con mamás que no saben qué hacer porque tampoco consideran que tienen que ir al médico, pero están un poco perdidas, ¿no?
Lo que sucede es que yo me encuentro con la mamá en el momento en que justo acaba de dar a luz y ahí detecto todo.
Mayoritariamente, ¿no? Claro. Aunque has hablado de las de 4 años, mayoritariamente van después de los 20 días.
O sea, efectivamente. Entonces, ahí detecto si es una pareja que, por ejemplo, vive sola porque sus padres están en Australia, por ejemplo, ¿no? Y no tiene a nadie a quien recurrir. Para mí, el momento que dedicamos al bebé para la puesta de primeros pendientes es también un momento de detectar posibilidad de ayuda y aportar de mí lo mejor en cuanto a nivel personal y profesional, porque es lo que me gusta y lo que me apasiona. Matrona viene de madre. Uh-huh. Muchas veces nos preguntan, ay, es que os hacéis vuestro trabajo porque os encantan los bebés. Nos encantan los bebés, pero lo que para mí me apasiona es el cuidado de la madre. Uh-huh.
Sí, matrona. Siempre lo vemos siempre más en el...
Si la madre está bien y yo la cuido, va a cuidar muy bien de su bebé y va a estar feliz
el
bebé.
Es fundamental. Y durante mucho tiempo, yo recuerdo que las matronas habéis tenido muy mala fama, pero ya sois una generación, hay toda una generación que realmente es esa ayuda, ¿no?, que la madre busca. Porque me acuerdo que, yo no voy a decir nombres de hospitales ni muchísimo menos, pero me acuerdo, ¿dónde te toca parir? Y decías, tal hospital. Y dice, madre, vete preparándote, por la matrona que hay allí es una desagradable. Que no.
Ay, pero eso me da mucha pena, porque es un momento en el que estás tan vulnerable. Sí. Necesitas toda la ayuda del mundo.
Apoyo.
Por mucho que te hayas preparado, son cosas que aunque te hayan explicado, hasta que no las vives, y te viene muy muy bien pues todo el acompañamiento, la ayuda, la cercanía. Entonces es una pena que haya mujeres que hayan tenido una experiencia negativa precisamente de la persona que las tiene que acompañar en uno de los momentos vitales más importantes y que más les va a marcar.
Personalmente, a ver, habrá de todo, porque como hay abogados mejores y peores, pues hay médicos mejores y peores, matronas mejores y peores, o que tenemos más feeling o menos feeling con ellos. Yo, desde luego, siempre he dado lo mejor de mí en cada momento que estoy al lado de la mujer. Es que no se me ocurre otra cosa.
Pues la verdad que eso es de agradecer y se nota, ¿eh? Se nota en esos
comentarios. Otra cosita es que a mí me gusta mucho que venga toda la familia a la puesta de los pendientes para... Sí. Prevenir esa soledad. O sea, les digo, pues veniros con el abuelo, con los tíos, con los padrinos, con quien te lo haya regalado. Y me gusta que entren todos en...
Y haces un cóctel. Conociéndote, haces un cóctel ahí.
Una fiesta. Claro, hago una fiesta. Y se quedan todos así como diciendo, ¡ah, nos deja pasar! Porque claro, en España no, lo normal es que pase un acompañante.
Sí, es verdad.
Y a mí me gusta que venga toda la familia.
Y siempre se deja alguien siempre fuera, que suele ser el padre, el que se queda fuera.
Qué pena, sí.
Todos dentro.
Bueno, pues Maite Navarro, nos ha encantado tu proyecto. Tienes muchísimo más por delante que nos consta y estaremos encantadas de que vengas a dar aquí a consejos a las mamis, que cuando empezamos y nos estrenamos hay que decir que estamos todas un poquito perdidas.
Muchísimas gracias. La verdad que tenemos que tener en cuenta que cuando nace un bebé, nacen unos padres. Y desde aquí daros las gracias de verdad por contar conmigo.
Un abrazo.
Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraída. No veía color en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando.
Bueno, la verdad que un gustazo conocer a Maite Navarro de Primeros Pendientes. Lo puedes encontrar toda la información en su página web, pero la verdad que es que ha sido estupendo este podcast, porque hemos hablado de comida. Hemos tenido
libros.
A Juan Llorca, a Libros con el Pollo Pepe,
el Pollo Pepe,
es otro clásico
que nos gusta
total.
Tanto, tan divertido.
Bueno, yo vuelvo a decir lo mismo, Amparo, que me voy muy contenta porque he aprendido un montón.
Sí, y sobre todo con la sensación de que hemos podido aportar ayuda a gente que puede necesitar ayuda, pues eso, con un bebé chiquitín, ahora con los menús de verano, pues eso, con un libro divertido para ese viaje que estás a punto de hacer y que te puede resolver un ratito ahí. Así que cuando, además de contar cosas interesantes, piensas que puedes ayudar a alguien, siempre.
De eso se trata, hablar en familia, ¿no?
Hablar en familia, que nada se quede fuera.
Sí, yo soy Laura Otón.
Y yo soy Amparo Latre.
Y nos encuentras en cope.es siempre. Y ya sabes lo que te decimos, que necesitamos...
Que rule el podcast, por favor, que circule, muévelo, amigos, familiares, esa mamá que sabes que le puede venir bien. Que rule.
Si todo es mentira y la mentira soy yo, deja que esta vez te hable con mi valor. Si siempre te he fallado, si lo has necesitado, si siempre me perdonas, no cambiaré. Te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando. Te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. sigues gustando.
Te sigo soñando.
Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo.